Some of the crowd are on the pitch.
Nos trasladamos hasta el año 1975 para hablar de un hecho único en la historia del fútbol y del que se cumplen esos 50 años. Ese medio siglo fue entonces cuando el Atlético de Madrid ganó la Copa Intercontinental sin haber ganado la Copa de Europa.
Muy buena, Rodri, así es, un título que seguramente hizo algo de justicia a la fatídica final perdida por el Atlético de Madrid frente al Bayern de Múnich en la antigua Copa de Europa. El Bayern renunció a jugar la final de la Intercontinental, mezcla por temas logísticos, políticos y quizá desinterés, porque suponía un viaje muy costoso en aquella época a Sudamérica.
El segundo tanto llegó cuando el partido concluía. Heredia saca un golpe franco, tras varias incidencias recoge el balón Ayala y marca. El partido concluyó con la victoria del Atlético de Madrid por 2-0, con lo que se llevó la Copa Intercontinental. Este es el equipo que alinearon los colchoneros: Pacheco, Melo, Heredia, Eusebio Capón, Adelardo, Irureta, Alberto, Aguilar, Gárate y Ayala. Y también Salcedo, que intervino durante la segunda mitad.
Y jugar una final de la Copa de Europa no se ganó por lo que no se ganó, y sobre todo ganar la Intercontinental. Entonces eso es lo que a mí me llena más, que no para mí me llene, sino que llene a la entidad.
Escuchábamos la narración del Nodo de Televisión Española y también Adelardo, la leyenda del Atlético, que comentaba la importancia de aquel título mundial que levantó después de remontar un 1-0 ante Independiente de Avellaneda con un 2-0 en la vuelta del Calderón.
Y para hablar de todo aquello, Rodri, recurrimos a un referente periodístico del Atlético de Madrid, como es Miguel Ángel Guijarro, coautor de dos libros sobre el Atleti, 50 años del Vicente Calderón, y otro, Leyendas del Atlético de Madrid, 110 jugadores que han escrito la historia del club rojiblanco. Sobre aquella noche de hace 50 años, rescata una gran anécdota.
Decía Luis Aragonés que para cambiar la dinámica muchas veces no se podía tirar el estadio, pero sí se podían cambiar el color de las paredes, ¿no? Y que pareciera todo nuevo, ¿no? De hecho, Vicente Calderón quitó a Juan Carlos Lorenzo la temporada anterior y dio a mitad, casi a principio de temporada, de un día para otro, a Luis Aragonés el testigo en el banquillo. Y cuando se llegó aquel 10 de abril de 1975, después del 1-0 en contra del partido en Argentina, aparte del ambientazo que había con esas banderas que repartieron a la afición, había más de 50.000 personas con 50.000 banderitas en el estadio, lo que no cambiaron los jugadores es el ambiente del vestuario y la música que sonaba aquel día. Y es que Juan Carlos Lorenzo, que era un enamorado de España, siempre ponía en todos los partidos, cuando viajaban fuera de España y en los partidos importantes, una cassette con una canción de Manolo Escobar, que era El que viva España. Bueno, pues aquel 10 de abril de 1975, en el vestuario del Vicente Calderón, antes de saltar los jugadores al campo, sonaba una vez más El que viva España de Manolo Escobar, y eso lo recuerdan muchos jugadores que saltaron al campo diciendo: vamos por España a ganar y por esta afición, esta Intercontinental.
El libro Leyendas del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Guijarro pretende recuperar para los aficionados a este deporte en general y al Atlético de Madrid en particular la trayectoria vital y profesional de algunos de los hombres que a lo largo de más de 100 años han construido el devenir del club rojiblanco.
Y esa Intercontinental de 1975 no fue un título más, por un contexto muy claro, como nos explica Miguel Ángel.
Hablar de méritos o no méritos, de si merece una Copa de Europa el Atlético de Madrid o no, yo creo que los resultados son los resultados. Pero yo te diría que sí, el Atlético de Madrid sí merece esa Copa de Europa. Por eso la Intercontinental de aquel año 75, viniendo de la depresión de haber perdido la final del 74 de Copa Europa contra el Bayern de Múnich, pues fue un poco la espinita sacada, ¿no? Es decir, bueno, por lo menos el Atlético de Madrid pudo demostrar que aquel equipo estaba a nivel mundial como uno de los mejores. Y aquella Copa Intercontinental del 75, además que se jugaba en un formato diferente, con Europa contra América, pues significaba y determinaba quién era el campeón del mundo de clubes, ¿no? Y eso el Atlético de Madrid sí pudo demostrar, que a pesar de haber perdido la final con el Bayern, tenía ese título en sus vitrinas. Pero es cierto que cualquier aficionado del Atlético de Madrid, si tú le dices que si cambia aquella Intercontinental por una Copa Europa, pues evidentemente la cambiaría. La Copa Europa es la asignatura pendiente ahora mismo del Atlético de Madrid, seguirá siendo, sigue siendo, lleva ya muchos años siendo, y efectivamente cualquier aficionado podría decir que es un rey de Europa, pero que fue campeón del mundo sin haber sido campeón de Europa.
110 leyendas del Atlético de Madrid, 110 jugadores de todas las épocas, 110 biografías ilustradas con centenares de imágenes inéditas.
Y una obra completamente actualizada para conocer a fondo los deportistas más legendarios de uno de los clubes de fútbol con más tradición en España y con una figura imprescindible.
La figura de Luis Aragonés es la que aglutina un poco el sentimiento de lo que es ser del Atlético de Madrid, ¿no? Un hombre que ha sido jugador, un hombre que luego ha sido entrenador en muchas etapas y que siempre ha presumido, y además se le asocia directamente. Decir la palabra Luis Aragonés va asociada a la palabra Atlético de Madrid. Lo que pasa es que en 122 años de historia es difícil destacar solamente a una persona, porque el día a día nos va haciendo estadísticas nuevas. Precisamente el día de la Intercontinental, Adelardo cumplía 500 partidos como jugador del Atlético de Madrid. Había unas cifras que eran impensables que alguien las pudiera superar, y ahora tenemos a Coque, que va a destrozar ese guarismo, ¿no? O el caso de Griezmann, superando los goles de Luis Aragonés y Adrián Escudero y todos aquellos goleadores. Quedarte con una figura es complicado, pero si hubiera que quedarse con alguien, evidentemente, al margen de nombres míticos como los de Barroso, el propio Vicente Calderón, por supuesto, habría que quedarse con el de Luis Aragonés.